Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cada vez nos informamos más en Internet y eso tiene un riesgo. Y es que si no confías el criterio último a medios solventes donde se hace un triple check y se verifica determinada información, es muy posible que compres mucha información averiada e inventada, lo que llaman fake news. Claro, para esto hay que prepararse, hay que ir sabiendo que Internet es un inmenso mar donde circulan todo tipo de rumores y de calumnias y que se trata de verificar lo que se lee. Bueno, pues de acuerdo con el último informe PISA, nuestros alumnos no saben hacer esto. Están por debajo de la media europea a la hora de detectar textos sesgados. ¿Qué europea? Estoy hablando de la mundial, estoy viendo, sí. Es decir, que los chavales españoles no distinguen bien entre hechos y opiniones. Vamos a ver qué está ocurriendo con doña Belén Urosa, que es directora del Departamento de Educación, Métodos de Investigación y Evaluación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Comillas. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Es un placer participar en su programa.
Verdaderamente para mí un placer saludarla. ¿Qué es lo que exactamente nos han dicho que acontece? ¿Qué es lo que les pasa a los alumnos españoles?
Bueno, estamos analizando de nuevo los datos que recogieron en el 2018 el estudio PISA. Y en este momento lo que han hecho ha sido un estudio un poco más en profundidad de la lectura. Y lo que salimos es un poquito mal parados en este caso. Entonces, lo que están haciendo es evaluar PISA, es pensar en evaluar competencias matemáticas, científicas, pero también de lectura. Y esto es lo que yo creo que tenemos que aclarar. Una competencia es el conjunto de tres cosas: adquisición de conocimiento, pero también destrezas a la hora de manejarlo y, por tanto, también la parte actitudinal. Y en este momento, pues España está preparando mucho para la primera parte, que es la adquisición del conocimiento, y mucho menos para las destrezas. Así que salimos aquí que las destrezas en lectura, sobre todo en entornos digitales, pues no la han adquirido completamente nuestros alumnos. Sabrán leer, pero no saben buscar en Internet, no saben valorar si la información que recogen es realmente fiable o no. Este tipo de cosas son las que nos está diciendo el informe.
Claro, es una destreza que no resulta nada baladí. Comentaba yo que estamos rodeados de las llamadas fake news, que no son más que mentiras digitales, y la gente se las cree. De repente hablas con chavales que dan por buena cualquier conspiración, que consideran que los extraterrestres forman parte de la historia de la humanidad. Yo veo cosas muy sorprendentes.
Pues realmente es lo más preocupante. Este resultado lo que nos habla es de la capacidad de manipulación que tienen nuestros chavales. Pero bueno, no nos alejamos mucho tampoco. Si hubiera una evaluación PISA para los adultos, no sé cómo de bien parados saldríamos todos. Realmente lo que hacemos es recoger la información que nos viene de forma directa y rápida, sin valorarla, sin hacer un juicio crítico sobre ella, y por tanto estamos expuestos a una absoluta manipulación por aquel que la emite. Y esto debemos ser conscientes de que puede acarrear un mal enorme para la sociedad y para cada uno de los individuos. Estamos en un mundo digital donde además los algoritmos, lo que hacen informáticos es ofrecernos una información conforme a nuestro perfil, con lo cual cada vez estamos más metidos en un mundo muy pequeñito, donde todas las opiniones que oímos son del mismo tipo, donde las cosas que nos llegan, tanto de cuestiones comerciales como de cuestiones ideológicas, etcétera, son a imagen y semejanza mía, sin poder contrastarla con otros, y esto obviamente no es lo que necesitamos que sean nuestros chicos. El informe PISA prepara un poco para la evaluación de a futuro la aplicabilidad del conocimiento y, por tanto, de las destrezas que van a ser necesarias durante este siglo que viene. Uno de ellos es el pensamiento crítico, pero también la parte más creativa, de colaboración, de comunicación, y en todo esto tenemos que reflexionar en nuestro sistema educativo para ver si realmente estamos consiguiendo lo que debemos conseguir y nuestros chicos están preparados para el mundo que les espera afrontar.
Pero lo curioso es que, preguntados los chavales, dicen haber recibido formación en la escuela sobre cómo reconocer si una información es o no fiable en el 46% de los casos. Es verdad que solo es la mitad o menos y que la media es otra, pero sí que parece que la escuela se está despabilando.
Bueno, se están espabilando relativamente. Todavía hace falta cambiar mucho y cambiar en todos los niveles educativos. Vamos a tener un poco una reflexión sobre si los profesores realmente pueden trabajar en clase, además de todo el conocimiento que tienen que transmitir y trabajar con ellos, otro tipo de estrategias y destrezas y habilidades que son de corte más transversal. Y esto hay que hacerlo muchas veces de forma interdisciplinar, porque no solo se puede hacer desde un área, no solo desde lengua o no solo desde matemáticas, sino que lo tenemos que hacer todos juntos. Empezamos a transformarnos, sobre todo yo creo que se están transformando más los niveles inferiores, los profesores de los niveles de infantil y primaria están más concienciados en esto, pero los profesores de secundaria que tienen en el horizonte la EBAU, pues obviamente su trabajo se focaliza principalmente en que los alumnos adquieran los conocimientos que van a ser reclamados en ese proceso evaluativo, que generalmente son de ámbito cognitivo, no tanto actitudinal ni de destrezas. Y
o
eso
sea,
es un problema.
Es el profesorado el que hay que formar en primer lugar.
Esto está claro. O sea, no puede haber un cambio en el sistema educativo ni en nuestras leyes sin que haya realmente una preparación adecuada para el profesorado. Si nosotros no cambiamos y no formamos adecuadamente al profesorado en competencias digitales o informacionales, ¿cómo van a ser ellos capaces de formar a su vez a los alumnos? Es imposible. Nos tenemos que preparar, los profesores por un lado, también los padres, que estamos con el mismo déficit, es decir, la sociedad en general. Estamos reclamando que nuestros chicos tengan una serie de competencias que todavía no tenemos los adultos en algunos casos, y tenemos que ser conscientes y ser sensibles a adquirir esas competencias. En la formación del profesorado es muy necesario que desde la formación de maestros a la formación de profesores de secundaria esto esté presente. Y en este momento la formación a veces no incluye lo que es el trabajo con este tipo de competencias. Por tanto, esto va a suponer también el trabajar en estas competencias nuevas innovaciones metodológicas, didácticas y una preparación específica del profesorado para hacerlo. Nuestros profesores suelen transmitir información y tenemos que dar la vuelta. Esa vuelta se está dando ya en infantil y primaria, pero no se está dando todavía la vuelta en secundaria.
Y una última cosa antes de despedirnos. Sí. Fallamos también en lectura. Con respecto a la media de la OCDE y parece ser que los estudiantes españoles nunca o casi nunca leen libros.
Bueno, esto es así. Es decir, ellos señalan que más o menos el 43% señala que ellos solo leen si tienen que hacerlo. Si no tienen que hacerlo, no leen. Leen una media de 0,6 horas a la semana. Pero esto está muy ligado a cuestiones emocionales. El 22,5 dicen que es una pérdida de tiempo leer. Y claro, solamente hacemos aquello que nos satisface. Y entonces, si no encontramos satisfacción en la lectura, no leemos. Esto está muy estudiado ahora con toda la parte de neuroeducación. Así que lo que tenemos no solamente es enseñarles mecánicamente a leer, sino a amar leer, a
sentirse contentos con la lectura. Claro, ellos no saben que la lectura puede ser una actividad verdaderamente excitante.
Claro, pero no lo hemos sabido transmitir tampoco. Y entonces tenemos que enseñarles a disfrutar leyendo. A veces la lectura para ellos es un castigo o una obligación por parte del centro educativo. Esto es lo que tenemos que saber trabajar, tanto desde el centro educativo como desde la propia familia. Cómo disfrutar del hecho de leer. Y disfrutar va a significar que yo voy a querer seguir haciéndolo. Siempre que yo tengo una conducta que me resulta gratificante, la vuelvo a repetir. Pero si me resulta odiosa, lo que voy a hacer es aplazarla o alejarla de mí.
Claro,
este
habrá quien
problema.
Argumente que leer ya no es preciso, que ahora con navegar, digamos, y leer de forma transversal textos en Internet, haces acopio de la información. ¿Qué se puede decir sobre esto?
A ver, tenemos que saber leer en los diferentes escenarios. Tenemos que saber disfrutar de la lectura de un libro, de una novela, de un texto, de un ensayo. Y también tenemos que saber leer de los textos con múltiples imágenes, etcétera, que nos ofrece el mundo digital. Porque los chicos van a estar leyendo en todos los formatos. Fundamentalmente ahora leen en la parte digital. Y en la parte digital hay que saber indicarles cómo leer adecuadamente, cómo llegar a las fuentes fiables y cómo disfrutar también de lo que reciben desde el ámbito digital. Hay cosas que antes nosotros estamos solo acostumbrados a ver en formato papel y en este momento lo hacen ellos directamente en formato digital. Nos tenemos que adaptar a saber tocar un libro, pero también a saber trabajar con el ordenador y con el incluso con el móvil en lo que es el disfrute de lo que leemos o de lo que adquirimos, la información que adquirimos en los medios digitales.
Claro, pero al final es leer, efectivamente. Si leen mal, mal vamos. Porque solo leerán leitmotivs y frases cortas y algún tipo de expresión. Pues este es el informe PISA que nos habla de que hay que cambiar la enseñanza. Este es un debate apasionante. Sí. Mientras hacemos y decimos tonterías con otras cuestiones políticas totalmente irrelevantes, esto se sigue cronificando en España. Doña Belén Urosa, sí. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
Nada, un placer.
Un abrazo,
hasta
adiós.
Pronto. Muchísimas gracias. Hasta...
Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es... es el paraíso donde todo lo hago contigo.
Y hace 5 años que De Vicio nos sorprendió a todos con esta canción que todos conocemos, compuesta por uno de sus miembros, Andrés Ceballo, en el metro, cuando iba a la universidad. Solo tenía 18 años y se basaba en su propia experiencia y ahora tiene casi 45 millones de reproducciones en YouTube y es desde luego un enorme éxito que, entre otras cosas, se ha constituido en anuncio de una conocida marca de comida rápida. Suenan frescos, nuevos, intensos, jóvenes, han lanzado ya 3 discos y se cumple un año del lanzamiento del tercero, que se llamaba Impulso. El grupo lo celebra con un lanzamiento digital especial que ya está disponible. Y ojo, ojo, tenemos grandísimas noticias para los fans de De Vicio. Hay conciertos programados para el 19 y el 20 de mayo, el miércoles y el jueves, en Madrid, en el Teatro Alcalá. Están con nosotros 3 de los miembros del grupo, el propio Andrés, su hermano Martín y Luis Gonzalvo. Muy buenos días, Andrés.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
A veces, suena antiguo, a veces ya, cuesta que te digan una y otra vez, eres el autor de Paraíso. Supongo que te puedes llegar a hartar.
No, bueno, que va. Al final es una es la primera canción que, digamos, que la gente conoció nuestra. Nosotros somos amigos de la infancia, siempre lo repetimos, ¿no? Porque creo que es algo muy bonito que pasen años y que sigamos juntos. Y Paraíso fue la primera canción que pasó un poco de nuestros amigos y que pasó a los oídos de la gente. Y es verdad, no me acordaba eso que la había escrito, que la estaba escribiendo en el metro, un poco mentalmente, ¿no?
Te lo han recordado, ¿eh?
Estaba yo yendo a la universidad, hice un par de años de publicidad y relaciones públicas. Y nada, y empezó a sonar así un poco en mi cabeza algo así. Cuando llegué a casa cogí la guitarra y empecé a escribirlo y nos ha dado muchas alegrías.
También está contigo tu hermano Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Martín, que además lleva el bajo, ¿no?
Sí, no me lo he traído ahora porque no me han dejado, pero sí, soy el bajista del grupo y como decías tú, que tenemos muchísimas ganas de volver a los escenarios. Llevamos un año que hemos dado 3 conciertos y justo estábamos diciendo que la siguiente semana tenemos 5 conciertos, 6. Entonces, con muchas ganas, muchísimas ganas de verle las caras a las personas y no pantallas.
Aparte, en Madrid, ¿dónde estáis más? Porque tenemos oyentes de toda España.
Pues vamos a estar en... Bueno, te habla Luis.
Hola, Luis Gonzalvo.
¿Qué tal? Pues vamos a estar en Madrid 19-20, luego 22 en Badajoz y el 26 en Barcelona. Así que ahí vamos a estar con toda la gente que, como dice Martín, tenemos muchísimas ganas de verle las caras porque ha sido un año difícil, ha sido un año de mucha música, pero sí que es verdad que echamos muchísimo de menos los escenarios.
Los conciertos y sí. Ver a los seguidores. Luis es el batería del grupo. Oye, Andrés, cuéntanos cómo surgió el tema, porque es originalísimo. Dice, tu padre no me quiere ni un minuto al mes, tu madre te prohíbe la palabra Andrés.
Quiere ni un minuto al mes, tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él, y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no
sabe. Flores ni vino, ¿qué hiciste?
¿Sabes que hubo un país que no puso este tema en la radio porque la prohibieron porque decía vino? Y digo yo, joder, madre mía.
No puede ser.
Te lo juro, yo digo.
No, si te digo que esto en los tiempos prohibiciones...
En los tiempos que estamos y que no pueda decir no hay flores para ella o vino para él,
vino.
Porque hacía, no
bueno,
sé,
no
uso
es en
del
el tiempo que estamos, es al revés. Cada vez las prohibiciones son más y más y más
cada
frecuentes.
Vez la, y sí, cada vez la gente se ofende por cosas
por
más tontas.
Por más cosas. Sí. Porque lo notaréis vosotros al componer, que tenéis que censurar determinados términos o temas.
Sí, sobre todo que nosotros dijimos, no, propusieron como hay otra palabra. Y digo, es que no voy a cambiar la letra de la canción.
Puede ser agua para él.
Porque alguien se ofenda, porque diga vino, ¿sabes?
Bueno,
ni que
y
estuviera
sobre todo algo tan españolísimo.
No, bueno, en fin. Pero...
Volviendo a mi pregunta sobre lo que habías hecho.
Sí, se me ha ido, sí. Que esta canción... Hace ya muchos años, sí, yo tengo 28 años, hace 10 años que escribí esta canción, más o menos, yo tenía 18, 19, 9, 10 años, y que salió creo que hace 6, 7 años ya de esta canción. Bueno, tenía como un poco la melodía, algo particular de la composición de este tema fue que lo escribí en el cuarto de la plancha, donde planchaba mi madre, ahí donde yo hacía las canciones en una época, cuando todavía vivía allí con mis padres y demás, y fue muy bonito cuando le enseñé al resto de mi grupo la canción, como que les hizo gracia, se les quedó en la cabeza y creo que fue una buena, un buen punto de partida de lo que éramos entonces, ¿no? O sea,
pero yo escucho, ¿es verdad que te metiste en una habitación con una chica y estabas en pleno momento romántico cuando
sí,
apareció
una ex mía, sí.
Pues no sé si el padre o la madre.
El padre, sí. Ya podía haber sido la madre, me hubiera dado menos susto.
Ay.
Fue divertido cuando lo contó, ¿eh?
Sí.
¿Es Martín el que lo escuchó o qué?
No, se lo enseñé a todos. Le enseñé,
madre mía,
y me acuerdo,
qué marrón, ¿eh?
Me acuerdo que estábamos grabando nuestra primera maqueta, que era otra canción, ¿no? Y dije, acabo de escribir esto y les enseñé Paraíso, ¿no? Y como, bueno, hubo muy buenas sensaciones y bueno, mira, todavía está sonando por aquí.
Oye, ¿vosotros seguís comprando en formato físico? Porque parece, por ejemplo, Luis, que se vuelve a poner de moda incluso el vinilo.
Sí.
¿La gente muy joven tira de formato físico o ya en absoluto?
Sí que es verdad que...
que no somos muy jóvenes.
Sí que es verdad que los jóvenes hoy en día ya les cuesta comprar físico, pero yo, por ejemplo, sí que regalo mucho físico a mi familia. A mi padre le gustan mucho los vinilos y a mi madre, claro, también... le gusta escuchar el disco, meter el disco aún, y aún los tenemos en una estantería. Así que yo sí que soy de regalar aún físico.
Vamos a escuchar un poco Sobrenatural.
Pulso a 200, tienes poderes sobrenaturales, controlas mi tiempo y eso no se vale. Sigo por tu cuerpo todas las señales, porque sé que al final lo que siento es inevitable.
Martín, ¿cómo habéis vivido vosotros la pandemia, el confinamiento, el estado de alarma?
Yo creo que ha sido como un periodo así de fases, o sea, si nos dicen desde el principio que íbamos a estar tanto tiempo encerrados, creo que hubiera sido peor. Pero al principio, con un poquito así de no saber cuándo acababa, de estar parados y después ya nos pusimos a trabajar, pues hicimos composiciones por Zoom, entrevistas por Zoom, el Zoom ha sido nuestro día a día y después hemos compuesto mucho. Ya que no teníamos tantos viajes, hemos hecho muchísimas canciones nuevas.
Bueno, o sea que habéis aprovechado muchísimo, Luis.
Sí, la verdad que sí, ha sido un año, como ha dicho Martín.
Mucha composición.
Sí, de parón, composición y también, pues eso, es que ha sido como una vía de escape, ¿no? A todo lo que estaba sucediendo y sobre todo para despejar la mente y centrarte en tu trabajo, porque sí que ha habido momentos complicados.
Tenéis colaboraciones de primer nivel como Neil Moliner en Epiphany o Farina en Sobrenatural, Taburete en Cinco Sentidos, Jane en Hola, ¿qué tal? Esto es una tendencia desde hace muchísimo, por lo menos 10-15 años, que la gente se junta. ¿Por qué, Andrés?
Bueno, tienes razón. El por qué creo que va más allá... Lo primero, lo que nosotros nos fijamos mucho es en la afinidad personal. O sea, no hemos hecho ningún tema con alguien que no nos cae bien o con alguien que sabes, que personal no te tomarías algo con esa persona o que no admiramos a esa persona. La gente que está son gente que son amigos que nos hemos ido conociendo a lo largo de los años y que ha habido esa esas ganas, ¿no? De decir, joder, pues tengo este tema, a ver cómo quedaría en tu voz. Creo que lo que hace también a oídos del oyente es cambiar el color vocal, ¿no? Entonces... te permite muchas cosas. Hay una canción ahora que acabamos de regrabar, se podría decir, que se llama Valeria. Es una canción que normalmente, bueno, pues siempre la cantaba yo. Y ahora la sacamos con Matiz. Matiz es un grupo mexicano Y yo creo que el color que le da Melissa, que es la chica de Matiz, la chica que canta, pues yo creo que, pues eso, le da un nuevo aire. Entonces la gente la escucha y dice, ¡ay, qué bonito es! No sé, siento que va un poco por ahí, ¿no? Y además también se comparten muchos fans. Es una manera
de juntar esfuerzos.
De juntar, aunque
vamos
también...
Vamos a escuchar, por ejemplo, sí. a Neil reinventando vuestra canción Epiphany en clave de alegría y diversión.
Vámonos.
Percibido, sé que errores yo he cometido. Dime qué hago, yo estoy decidido. Si tú quieres, yo te doy.
Este no es Neil, ¿eh? Este
el
no
es Jane.
Neil es en Epiphany. Esta se llama Hola, ¿qué tal? Esta es.
Pero aquí no está
Neil. Aquí no está Neil. Esta es la versión sin Neil. Tenéis que buscar la que pone Epiphany. Ahora que no estás con Neil Moliner.
Bueno, así podemos oír vuestra versión primero y luego comparar.
Claro, compra.
Porque se acabó.
¿Qué importa si me mentiste cuando estuve distante? Si yo también fui un desastre, asumo el error. Puede ser que nos ganara la distancia, o puede ser que nos hiciera falta un poco de madurez y nos sobrara mucho más de orgullo.
Hace muy poco, Martín, habéis hecho lo que habéis llamado Live Acoustic. ¿En qué consiste?
Pues yo creo que consiste en las ganas que teníamos de tocar en directo, como no podíamos, hicimos eso, hicimos unas versiones acústicas del disco para más o menos que la gente se imagine cómo podía llegar a ser un directo, y las incluimos en este nuevo álbum que engloba Impulso. Es una reedición de Impulso, que está, por ejemplo, la versión de Neil Moliner y demás, incluimos esas versiones en acústico.
Y la gente lo ha agradecido, me imagino.
Yo creo que sí, lo veremos este miércoles.
Martín ha tenido coronavirus, ¿verdad? ¿Qué tal le ha ido?
Dos veces, sí.
¿Dos veces?
Sí, lo tuve finales de marzo del año pasado y ahora justo cuando íbamos a tocar tuvimos que posponer los conciertos 2-3 semanas porque justo volví a pillar el coronavirus.
¿Y tuviste síntomas?
Dolor de garganta solo. Pero como estamos
que,
ensayando
que no
y demás...
no es ni la primera ni la segunda vez que hablo con personas que han tenido dos veces el virus, ¿eh?
Afortunados somos. Yo creo que ya tres ya no se puede coger, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Pero lo compartió,
barbaridad.
Lo compartió con un buen amigo,
sí,
¿eh?
Se lo pegué a nuestro manager y a Luis, el que está aquí enfrente.
Ah, mira. ¿Y Luis qué tal lo llevó?
Peor. Regular, lo llevé peor, la verdad, porque era mi primera vez. Entonces lo llevé peor. Martín está acostumbrado.
Bueno, ¿cuál es vuestro horizonte en De Vicio a corto o medio plazo? Ahora que los fans os están oyendo, Andrés, ¿qué perspectivas hay? ¿Qué tenéis en mente?
Fíjate, sobre todo, algo que creo que es obvio, que es encontrarnos con nuestros fans, tocar. Ojalá podamos tener el verano repleto de conciertos, que día a día las noticias son más optimistas y son mejores. Parece que va a haber un verano, si nada cambia, un verano bonito, ¿no? De conciertos, todo lo que no pudo ser el año pasado. Y nos centraremos ya en el siguiente disco. Ya estamos ideando lo que queremos hacer. Lo queremos hacer con mucho conocimiento y con mucho mimo y con mucho tiempo. Realmente hemos sacado mucha música producto de esos meses de encierro últimamente, en los meses de marzo y de abril. Hemos sacado muchos temas. Así que ahora lo que queremos es tocar lo que ya está en la calle y ponernos a hacer un disco nuevo, yo creo que para el año que viene.
Qué bueno. El videoclip reciente es muy llamativo y a mí me ha llamado la atención que recrea el Nueva York de los años 70. Trajes chillones, peinados extravagantes, coreografías imposibles, que es más de mi generación que de la vuestra, Martín. ¿Por qué habéis elegido esto?
Pues la verdad es que cuando se sumó Neil al tema, como que se nos vino a la mente este tipo de videoclip, ese flower power, ese buen rollo. Y bueno, nos metimos, nunca habíamos bailado, y nos metimos con un coreógrafo durante, hicimos cuatro sesiones de baile, y fue un reto para nosotros salir totalmente de nuestra zona de confort, y creo que ha conectado mucho con el público y nosotros nos lo pasamos maravillosamente en el videoclip.
¿Tú qué tal has bailado, Luis?
Espectacular.
Lo hizo muy bien.
La verdad que costó. Al principio estuvo complicado la cosa, pero bueno, se pudo hacer.
Pues este es De Vicio. Yo sé que tienen montones de seguidores entre los oyentes. Recordad que actúan en Madrid el 19 y el 20, que van también a Barcelona. ¿Dónde más habíais dicho, Andrés?
A Badajoz, ¿dónde es?
A Badajoz, vamos a estar el 22 ahí. Y bueno, el 5 de julio vamos a estar en Murcia, el 21 en Málaga en Starlight. Así que vamos a anunciarlos todas las fechas ahora próximamente que tenemos, porque como ha dicho Andrés antes, tengo muchísimas ganas de tocar este verano.
Fantástico, ha sido estupendo teneros. Muchísimo ánimo, adelante, y a ver si efectivamente a partir de ahora vuelven los grandes conciertos y la música juntos, porque lo echamos muchísimo de menos. Andrés y Martín Ceballos, Luis Gonzalvo, gracias de verdad a los de Vicio.
Un placer, gracias. Que vuelve la música en directo. Preparados, esto. Vamos. Mi boca está sedienta, quiere de tu dulce menta. Ella sabe cómo desatar tu tormenta. Baby, me sabes. Sweet, todo para ti, mi alma ya la desvestí, es lo que causó yo en ti. Tú despiertas lo que está dormido, ven y desvélame. Todo para ti, mi alma ya la desvestí, ¿qué pasa si me pongo para ti? Si el silencio se convierte en ruido, si tú y yo nos pegamos, ¿qué será? 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 Es inevitable.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
¿En qué consistiría el plan del gobierno para cobrar por el uso de autovías de alta capacidad, autovías y autopistas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cobra?
Básicamente existen dos tecnologías. Una es la tecnología de pórticos, que se empezó a utilizar en Austria, y otro es el sistema que se aplica en Alemania, que es un sistema básicamente de identificación por satélite.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en los pañales Dodot Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants, que puedes combinar como quieras. Te descontamos el 70% en la unidad de menor importe.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Y digo, madre
qué bonito.
Mía, la gente está fatal. Pasados dos o tres minutos, eso miro con el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen. Muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que hoy es el patrono de los agricultores y de tantos pueblos y ciudades de España, es San Isidro Labrador. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Isidro Labrador, nacido a finales del siglo XI, es hombre de gran sinceridad y humildad que contrae matrimonio con Santa María de la Cabeza. Fruto de este matrimonio, nace un hijo llamado Ilián, también santo. Gran adorador de la Eucaristía, profesa igualmente una tierna devoción a la Virgen María. trabajador al servicio de don Juan de Vargas, todos los días va a misa. Entre los milagros que se le atribuyen está la resurrección de su hijo cuando cae a un pozo y la hija de su amo cuando muere. Tras una feliz ancianidad colmado de años, muere en olor de santidad. Varias décadas después, fue descubierto su cuerpo que se hallaba incorrupto, actualmente enterrado en la colegiata levantada en su honor. Juan XXIII le declara a San Isidro patrono de las gentes del campo.
No deja de sorprenderme una y otra vez que, a pesar de, bueno, de que dicen que no está de moda, de que dicen que contraviene las corrientes dominantes, la Iglesia es objeto una y otra vez de muchísimas aportaciones de contribuyentes, bastantes de ellos no creyentes, y que crecen una y otra vez. Esta semana se ha presentado la memoria de actividades de la Iglesia, que entre otras cosas contribuye mucho al respeto que merecen sus actividades, porque se detalla punto por punto cuánto se hace con el dinero que llega a la Iglesia. Y para saber algo de esto y conocer qué es lo que se ha comentado, está nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Hola, buenos días, Cristina. Me alegro de escuchar.
Feliz San Isidro.
Igualmente, feliz San Isidro. Estamos de fiesta y en muchos otros lugares pues también están de fiesta por San Isidro, que es un santo muy popular, o por otros santos que también se celebran hoy. Felicidades a todos.
Oye, pues me sorprende esto, que cada vez más gente marque la casilla de la Iglesia. Es realmente contra la moda dominante.
Sí, llama muchísimo la atención que cada día no solo se revalida el número de declaraciones de la renta que ponen la X en la Iglesia Católica, sino que crece. Y bueno, yo creo que hay una conciencia cada vez mayor de los católicos que queremos colaborar con nuestra Iglesia, ¿no? No olvidemos que hoy en este momento el 68,3% de los españoles nos declaramos o nos consideramos católicos. Pero después también es curioso que hay mucha gente que, aún no siendo católica, incluso no siendo creyente, pues quiere depositar esa X, poner esa X en la casilla de la Iglesia, porque ve lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace en España, ¿no? Pues desde las cuestiones más intraeclesiales, ¿no?, de la catequesis, del mantenimiento de nuestra vida pastoral, pero, por ejemplo, pues tener en cuenta todo el mundo de la enseñanza, el mundo del patrimonio cultural, que es tan importante en España, y qué decir de lo que la Iglesia hace en el mundo de la caridad, ¿no? Cuantísimas personas, millones de personas que son atendidas por las distintas instituciones de la Iglesia, especialmente por Cáritas, pero por cada comunidad, por cada parroquia, por cada diócesis, ¿no? Y yo creo que la gente es consciente de esto, que el dinero que llega a través de este cauce llega realmente a los destinatarios, a los beneficiarios.
Sí, yo creo que ese es uno de los grandes logros de la Iglesia, el dejar transparente que cada euro va donde va y que no se pierde nada, y que verdaderamente se es cicatero a la hora de cuidar ese dinero. Y además es muy bueno que sea posible marcar las dos casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales. De hecho, siempre lo decimos, marcad ambas, porque eso os permite incluso duplicar las aportaciones.
Así es, se pueden marcar las dos casillas y llegan uno pues a la Iglesia Católica y otro llega pues a las distintas instituciones que existen en la sociedad para ayudar a los más desfavorecidos, sin lugar a duda. Es decir, esto también nos habla, Cristina, de que la Iglesia es una realidad viva, ¿no?, en España.
Oye, Ginés, de los capítulos de la presentación esta semana de la memoria de la Iglesia, ¿te ha llamado algo la atención el destino de determinados fondos o la forma de presentarlo?
Bueno, sí, a mí siempre me llama mucho la atención, sobre todo lo que la Iglesia destina a la caridad, ¿no?, que creo que es importantísimo, ¿no? Y después también a lo que la Iglesia destina y siempre es insuficiente a la conservación del patrimonio. Creo que esto también es un capítulo que tendríamos que destacar, porque cuando uno llega a alguna de nuestras magníficas catedrales o monasterios o iglesias o cualquier edificio religioso, bueno, mantener esto cuesta dinero. Y yo quisiera que la sociedad se hiciera consciente de que con esa crucecita yo estoy manteniendo a la conservación de este patrimonio. Creo que bueno, habría muchas cosas concretas que ahora no sabría que a lo que la Iglesia dedica su, pues, lo que recibe. Al fin y al cabo no lo recibe del Estado, lo recibe de los contribuyentes que se sienten católicos, que quieren colaborar con la Iglesia, sencillamente, sí. ¿No?
Bueno, pues si queréis consultar la memoria de actividades de la Iglesia, es un documento público, tenéis ahí cuanto queráis consultar. En el capítulo de Conferencia Episcopal de Internet está disponible. Y nosotros agradecemos a Ginés García Beltrán su compañía cada sábado. Un abrazo muy fuerte y que todavía celebres la fiesta.
Gracias, Cristina. Igualmente, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós.
Y nosotros nos vamos al cine porque ha llegado Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¡Qué entrada me das! ¡Ole ahí! Vamos con el cine y la diversión, el entretenimiento audiovisual.
Bueno, y además en las fiestas se agradece especialmente porque muchas personas que trabajan pueden ir hoy al cine.
Ah, que sí, pues claro que sí, hombre, que ya no tenemos estado de alarma y podemos ir a donde nos dé la gana, hasta un cine en otra provincia. Mira tú por dónde, venga ya.
Efectivamente.
Pues entre los estrenos de esta semana se cuela una película pequeñita, maravillosa, iraní, de un director llamado Majid Majidi, que es bien conocido porque una de sus películas, Niños del Paraíso, fue candidata al Oscar hace muchísimo tiempo. Este es un director que sabe narrar la infancia en cine de una forma espectacular y lo vuelve a hacer en esta película titulada Hijos del Sol. Es una cinta que se presentó en el pasado Festival de Cine de Venecia y su gran protagonista, un niño que actúa fenomenal, se llevó el premio al mejor intérprete. Es una película de aventuras que también es una película de denuncias sobre la vida que pasan muchos niños en este país. La película está protagonizada por un joven que se llama Ali. Es huérfano de padre y su madre pues está ingresada pues en un psiquiátrico, ¿no? Él tiene tres amigos y trabaja duro para sobrevivir, y entre alguna de las cosas que hace también son pues delitos menores, porque es que esto hay que decirlo, muchas veces para sobrevivir pues estos niños tienen que hacer estas cosas, ¿no? Y da la casualidad que es conocedor, le llega a su conocimiento de que hay un tesoro escondido bajo tierra en una institución benéfica, y entonces una de las formas que tiene de entrar es conseguir que le cojan en este colegio, que es una escuela llamada Escuela del Sol. Pues él, junto con sus amigos, con toda su pandilla, quiere acceder al túnel que hay debajo de este colegio, y esta es una película, de verdad, primero, de aventuras total. Es que los 90 minutos que dura es extraordinaria.
Ah, sí, o sea, no sí, solamente sí. Es cine de culto para gente muy sesuda que quiera conocer el cine iraní.
No, es que además, es que de verdad, es que está muy bien rodada, este señor rueda de maravilla, las imágenes son muy bonitas, es una especie de como los Goonies, ¿te acuerdas como los Goonies que veíamos nosotros en nuestra infancia? Pues igual, es como los Goonies, pero metido en Irán, pues, pero eso da igual, porque lo que van a estar es por los túneles y luego haciendo pues sus cositas. Una película espectacular, que nos denuncia además, pues, las dificultades que tienen los niños en Irán para acceder,
bueno,
a la
Irán
infancia.
En todo Oriente sí. Medio y en tantos sí, países, porque sí, Irán es un país países, relativamente sí. desarrollado, sí. Lo que pasa que inevitablemente pues sigue teniendo pues muchas diferencias sociales.
Sí, efectivamente, y la vulnerabilidad que sienten sobre todo los niños que pasan sus familias por dificultades, ¿no? Que son los que están más dejados de la mano. Una película fantástica, Hijos del Sol, suena así.
Hay un tesoro escondido. Irás encontrando algunas pistas que te llevarán al preciado tesoro. Pero si alguien te descubre, te buscarás un problema.
Banda sonora espectacular, fotografía, música, historia, Hijas del Sol, la tiene todo y sin duda por eso estuvo en el Festival de Cine de Venecia y es una de las grandes recomendaciones de la semana. Uh-huh. Ahora recomendamos una serie, se titula The Underground Railroad, que sería una adaptación de una novela que se titulaba igual, se llama El Ferrocarril Subterráneo. Uh-huh. Tengo que contar que yo me leí este libro en 2016, es una barbaridad, una novela que ha sido ganadora del premio Pulitzer, escrita por un novelista que se llama Colson Whitehead, es un afroamericano que ha tenido la dicha de ganar dos veces dos premios Pulitzer en este tiempo, o sea, es una barbaridad.
¿Y en qué plataforma está?
Pues está en Amazon, ¿vale? Ajá. The Underground Railroad, el ferrocarril subterráneo. Es una película creada, escrita, la adaptación de este guión y dirigida por Barry Jenkins, que es un director afroamericano que ganó el Oscar.
Es serie, está
Es una serie de 11 capítulos, sí. 11 capítulos dirigidos por Barry Jenkins, que es el responsable de Moonlight, la película que ganó este Oscar quitándoselo a La La Land. Esto ya queda para los anales de la historia de los Oscar. ¿Y de qué va esta serie? Pues nos cuenta la historia de Cora, que es una chica esclava de 15 años en los campos de algodón de Georgia. Su madre la dejó allí y ella pues va a conocer esta cosa,
o sea,
llamada...
histórica.
Sí, histórica, sí, pero tiene parte... O sea, nos narra un momento de la historia, que es cuando existían estos túneles, igual que la película de la que hemos hablado antes, Hijos del Sol, unos túneles bajo tierra que eran los que permitían escapar de la esclavitud a los afroamericanos. Ajá. En un momento bastante complicado y había toda una trama para que esta gente saliese para llegar a donde tenía la libertad, ¿no? Mm. Efectivamente. Y entonces Cora pues se va a unir a César, que es un amigo suyo, que decide que van a huir de esta plantación. La película tiene momentos de una violencia y una crudeza alucinantes.
Ay, madre,
porque
ay.
No, Estela. ¿Sabes lo que pasa, Cristina?
Ya bastante crueldad en la realidad en este año.
Sí, tienes razón, pero es increíble. Por ejemplo, yo veía un capítulo con mi hijo mayor. Es increíble que la gente joven desconoce estas partes de la historia o la tiene como si fuese un texto. ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí.
Entonces, poder ver esta parte de la historia les permite darse cuenta que la esclavitud era, o sea, no
sí,
es
un
una cosa,
muy
es
real.
Una, sí, un hecho muy real y que tenía una parte de barbarie y que tenemos que conocer para no repetirla, ¿no? Es una historia fascinante, llena de aventura, muy interesante, y yo por supuesto no puedo más que también remitir al libro, que está narrado de una forma brutal, divertidísima, y luego en la adaptación a la serie lo que tiene es la forma de rodar de Barry Jenkins que efectivamente, aunque sean cosas muy duras, es que plásticamente visualmente es brutal, es muy
hermosa,
espectacular. De Underground Railroad, que suena así.
Se busca a esa chica por el asesinato de un niño.
Ese hombre perdió a mi madre. Y luego a mí. No va a rendirse y me seguirá buscando.
Protagonizada.
Bueno, y aparte de niños abandonados en la calle y
de
personas
niñas
de color
abandonadas.
Maltratadas, ¿qué podemos ofrecer que nos haga un poquito reír?
Pues mira, yo
por lo menos.
Bueno, pues yo iba a recomendar, pero en realidad voy a dar un apunte de Reyes de la Noche, que es una serie que yo cogí con muchas ganas. Es una serie protagonizada por Miki Esparvé y también por Javier Gutiérrez, una serie española que podemos disfrutar en Movistar Plus, que nos narra, bueno, partiendo del hecho histórico de esta rivalidad que había entre José Ramón de la Morena y José María García.
Anda.
Pues sí, es como nos muestra la trastienda, ¿no?, de estos programas de la radio, que a mí me crean mucha gracia porque, por ejemplo, mis hermanos son muy fan, ¿no?, de la radio deportiva.
Hombre,
pero
de Media España y desde
sí,
luego
sí,
de COPE y de Tiempo
total.
De Juego.
No, sí, pero a mí me hace mucha gracia porque cuando lo escuchas con detenimiento es como una especie de programa de cotilleo, pero para hombres, porque te narran como la trastienda de todo lo que hay detrás de los equipos de fútbol, la vida de cada uno.
De hombres,
pues
cada vez
no solo
hay más mujeres.
Sí, por supuesto, sí, pero que en esta época, de hecho esto se muestra mucho en la serie, ¿no? Todos los hombres ahí detrás de los dispositivos, ¿no? De las radios y que no podían ni cenar, ¿no? Estaban pendientes de lo que se contaba. Bueno, pues esta serie que tiene esta parte inspirada en este momento histórico de la radio y que además yo creo que está bastante bien, lo que la escriben está bastante bien, pero aprovecha para ser ideológicamente política y, por supuesto, cómo no, la radio católica a la que se va el locutor deportivo es lo peor, lo más, está narrada con colores ocres, con los colores ocres, totalmente. Es que estas cosas las vamos a ver cada vez más, porque yo estoy convencida que esta gente, una de las cosas que se ha dado cuenta es que, como en el nazismo, ellos pueden crear ideología a través de las series, y esto lo hacen con una serie que podía ser estupenda y maravillosa, que además es muy entretenida, porque te das cuenta de cómo las rivalidades, las venganzas, ¿no? Al final son seres humanos con sus egos, con sus ganas de triunfar en la radio y que no dejan que el otro les pisotee, pero esta parte de la serie, de verdad, se la podían haber ahorrado y se la podían dejado,
pues
haber dejado
a
de lado.
Oyentes que pasen, que se pongan,
pues que, pero
ojo,
totalmente, o sea, que se lo que eso es.
El partido de las 12 y que abandonen semejante intento.
Eso es, y que si quieren ir al cine, que vean Hijos del Sol, y si quieren ver una buena serie, que vean The Underground Railroad. O otras de las que hemos recomendado las semanas anteriores. Ahí queda eso.
Ahí queda eso, Teresa Cobo. Muchísimas gracias. Un abrazo, amiga, porque ha llegado el momento de dar un poquito de paso a nuestros oyentes. No sé si por ahí andan Miguel Soria o Diego Gonzalo.
Ando, Cristina, aquí. Diego González. Al aparato. ¿Por dónde
comenzamos? Cuéntame por dónde van los tiros.
Por supuesto, por el 15M, por ese aniversario, por ese 10 años ya de ese movimiento de indignados que inundó la Puerta del Sol y que luego se extendió a otras ciudades de España. Y que, bueno, han contestado muchos oyentes, la mayoría ponen pegas a este movimiento, están en desacuerdo con él, pero no con el origen, sino con las expectativas que crearon y que luego no se cumplieron.
Yo, ¿dónde estaba? Pues ni me acuerdo, pero me imagino que como vivía en la manga del Mar Menor, pues estaría allí. Que me dieron gato por liebre. Al principio creí en ellos, pero con cautela, hasta que me he demostrado a mí misma que llevaba razón, que son, pues ya lo hemos visto.
Otra
desencantada. O sea que no, pero fíjate cómo al principio prestaban atención.
Claro.
Porque realmente despertó muchas ilusiones. Lo que pasa es que luego en gran parte las defraudó, ¿no?
Sí, todo lo que vendían estaba muy bien, pero claro, luego era difícil de cumplir, y más con el tiempo. Se ha visto. Y como era de esperar, Cristina, pues se han acordado de quien se han acordado.
Pues es una pena, porque de todo aquello nos ha quedado una persona que ya no está en la política, con un chaletazo increíble, dicen que ahora vive en otro, con un partido que ya no tiene cabeza, y de todo aquel movimiento, pues a día de hoy no se ve nada reflejado.
Fíjate, una cierta desilusión, ¿no?
Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gaona en la tertulia de chicos, que ha quedado poco o nada la placa que está en la Puerta del Sol y yo creo que poco más.
Ahí hay unas cuantas cosas. Por ejemplo, la constancia de que se puede organizar una respuesta social sin necesidad del apoyo de los medios ni de los partidos políticos. Ojo. Que estamos en un siglo donde van a temblar los cimientos más de una vez, creo yo.
Cambió el tablero político, eso sí que es verdad. Surgió Podemos, potenció a Ciudadanos, que ya estaba presente, pero subió mucho. Acabó con el
y luego nació Vox, o sea que realmente ha cambiado el panorama de los partidos.
Vamos con el otro tema del día, Cristina, con el primer fin de semana sin estado de alarma, donde muchos han aprovechado para salir de la ciudad, mucho movimiento en las carreteras, en las estaciones, también en los aeropuertos. Pablo nos dice que después de 6 meses se va a reencontrar con sus padres en Málaga. Carmen sale hacia Valladolid para ver a sus tíos. Sofía pone rumbo a Valencia para ver unas amigas y pasar un buen fin de semana. Dice que hay muchos nervios, ha sido casi un año sin verlas. Motivos varios, como vemos, pero todos tienen en común que van a seguir con las medidas de seguridad, que les da lo mismo estar en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en Albacete, sea donde sea, el virus no conoce fronteras, sigue ahí, por eso hay que tener mucho cuidado. Y también hay muchos oyentes que, a pesar de poder moverse, no lo van a hacer, se van a quedar en casa, al menos hasta que estén vacunados, y otros por otros motivos.
No, este fin de semana no pienso salir. No.
De momento vamos a quedarnos tranquilamente en nuestro domicilio, hasta que tenga por lo menos mi marido la segunda dosis, que es el lunes.
Pues no, este fin de semana no salgo. Desgraciadamente, ojalá pudiera tener una casa en la playa, porque por supuesto, si no era este fin de semana, sería el siguiente.
Bueno, mucha gente que oirá la radio desde su casa, los otros lo harán desde los coches.
Sí.
Yo voy a recordar a los oyentes que mañana hay un programa fascinante. Yo estoy desde luego deseando que tenga lugar de 10 a 2 mañana fin de semana, porque voy a aprender un montón. Por ejemplo, vamos a conocer al churrero que se movió a Tailandia y ha montado allí la primera churrería con un éxito extraordinario.
Esa entrevista no me la pierdo, Cristina.
Tiene tela, verdaderamente. Viene Tania Yasera al espacio de los amigos del programa, y luego después, un poquito más tarde, a la una, Alberto Chicote. Vamos a ver cómo es este personaje.
La cocina de resistencia,
Efectivamente, y cómo es él en la intimidad y en el corazón, y cómo ha vivido el confinamiento. Tendremos a Estela Luna, que me han preguntado muchos oyentes, explicándonos lo del WhatsApp, esto que hay que darle un clic y que luego utilizan tus datos. Vamos a ver qué ocurre. Y en Cuerpos y Almas hablaremos de los tranquilizantes y los ansiolíticos, que hay que ver qué abuso hacemos los españoles de un medicamento que dicen que es peligroso, ¿no? Empieza Eurovisión ya, querido Diego, que es que hay que ver cómo pasa.
Con lo
el
que me gusta mi Eurovisión.
Y lo que nos reímos en esas reuniones de familia, vamos a ver cómo se plantea este año. Y en la esquina.
Blas
del
cantó,
misterio,
es verdad, el participante español.
Ahí estamos. Y en la esquina del misterio estará José María Zavala, que nos va a explicar algunos misterios relacionados con el atentado a Carol Wojtyła en el año 89. Nos vamos y te despedimos en nombre de todo el equipo. Ya sabes que el programa lo hemos hecho Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Miguel Soria, Diego González. ¿Quién me dejó? Cristina López Schlichting. Cinta Molina estaba en el control, y en el central me imagino que
Orihuela.
Estaba Orihuela. Orihuela, sí. Efectivamente. Gracias, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.